Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 44 minutos de las 10 de la mañana. Y hablamos con don Pedro Amador, en este caso, bueno, pues, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Oliva y a su vez también, bueno, pues, responsable de Parques y Jardines, Seguridad y Emergencia, Contratación y Transparencia en esa corporación. Don Pedro Amador, buenos días.
Buenos días, don Santiago, y a todo radio oyente de Radio Sintonía.
Bueno, ¿qué tal ante todo la salud? Porque todos sabemos que está usted atravesando un valle de salud. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Ya terminé, gracias a Dios, terminé los periodos de quimio y radio. Y ayer concretamente me llamaron de la Clínica Universitaria de Navarra, que es donde me están interviniendo, para señalarme que el próximo 11 de octubre ya procede a la intervención quirúrgica para cortar el tumor, lo que queda del tumor, y bueno, y volver a la vida normal y corriente. Quiero decir, es una espera que me queda, no hay otra solución. Quiero decir que la quimio lo ha reducido y la radio también, pero lo procedente en este caso para desaparecer todo vestigio de células malignas, lo que hay que hacer es cortar, y para eso ya el 11 de octubre, ya a las 8 de la mañana me interviene.
Bueno, al menos hay fecha, al menos ya el tratamiento ha respondido. Lo ha tomado usted con positividad el tema.
Sí, gracias a Dios, tengo mucha ayuda familiar, por supuesto, y después mucha ayuda, pero muchísima, de muchísimos amigos que me han llamado, me han dado ánimo, y pues me posicionaba al lado de todos ellos para darles la razón de que ellos tienen razón, en que ánimo, que no pierda la esperanza y que esto tiene solución. Y gracias a ellos, gracias a todos ellos y a mi familia, evidentemente estamos aquí ahora y puedo hacer esta emisión en directo.
Bueno, además de eso, usted no ha dejado su actividad en el ayuntamiento, directa o indirectamente.
De acto presencial, sí. Eso sí, porque me encontraba en Navarra. Yo estuve todo el mes de agosto recibiendo sesiones diarias de radioterapia a las 11 de la mañana. Todos los días, menos sábado y domingo. Pero sí estaba conectado a través de correo, a través de WhatsApp, a través de Facebook con todos mis compañeros y con los cargos de confianza y también con la administración, en este caso con Contratación, con Parques y Jardines y con lo de la transparencia y bomberos. Quiero decir que a través de mi estancia estando en Navarra, en Pamplona concretamente, todos los días tenía yo intercambio con el jefe de bomberos, el que hace de jefe de bomberos, para organizar las clases de estudio y formación de los bomberos, que primero se hizo en Corralejo en el mes de agosto, a partir del 17 de agosto, y ahora se están haciendo en Las Palmas hasta el 16 de octubre, que ya finaliza y ya adquieren la categoría de funcionarios de carrera.
En este caso, bueno, hay quien está más cerca y no y desaparece en agosto. Usted estaba en agosto. No,
yo estuve
y estaba, digamos, que teletrabajando, ¿no?
Yo estuve en agosto bastante activo. Bueno, no es que tenga que decirlo yo, lo saben los distintos departamentos y los jefes de Protección Civil, bomberos, Parques y Jardines o de Contratación, evidentemente.
Usted que fue alcalde cuando en las pasadas elecciones usted concurría aquel 26 de mayo a las elecciones ya hace 2 años. Bueno, pues uno de los temas que se planteaba era el tema de Parques y Jardines, la situación de abandono en que se encontraba el palmeral también de La Oliva. Y bueno, pues ha sido a su vez algo que era muy criticado, el estado en que se encontraba, algo que era muy criticado por los vecinos, y ha sido una constante suya, además de las otras responsabilidades, pero quizás digamos que la más que se visualiza. Y en este caso, bueno, pues con bastante elogio en redes por la preocupación y el rescate de todo lo que
es que prácticamente todas las zonas ajardinadas del municipio estaban abandonadas. todas abandonadas, faltaban picón, faltaban plantas, faltaba mantenimiento, el palmeral daba pena, sobre todo el palmeral que yo iba todos los días, o pasaba todos los días hacia el Ayuntamiento de La Oliva, o iba camino a mi despacho a través de La Oliva, porque me gustaba más el centro de la isla que la ir por la autovía. Veía el estado de las palmeras y me daba pena, porque aquello ya iba camino a morirse de sed. Cuando cogimos la concejalía de Parques y Jardines, una de mis prioridades, pero es que no porque fuera prioridad por el Estado solamente, sino porque me gusta. A mí me gusta la jardinería y me gusta el embellecimiento. Y entonces, una de los puntos límites que me puse y principales fue recuperar totalmente la belleza del municipio de La Oliva y sobre todo los palmerales. Ahora mismo empezamos en aquella época, estamos hablando de julio del 20, julio, agosto del 20, empezamos a hacer posetas en todas las palmeras, que no tenían poseta ninguna, y entonces el riego...
Sí, claro, porque estamos hablando de cuando cambia el gobierno.
Sí, cuando ya cambia.
Cuando acceden al gobierno en esta legislatura, sí, porque primero venía el gobierno de Coalición Canaria.
Efectivamente, estoy hablando cuando accedimos nosotros, y ya yo en agosto del 20, el 20 ya era concejal de Parques y Jardines, y entonces ahí empezamos a hacer lo primero que hicimos fue abrir posetas en todas y cada una de las palmeras que había en el municipio y que no tenían esa disposición. Acto seguido, pues suministramos a través de cubas del ayuntamiento y cubas privadas, empezamos a regar todas y cada una de las palmeras, pero ya casi al principio, durante al mes dos veces, y después ya volvimos otra vez en septiembre, volvimos otra vez en octubre, y hasta hoy en día hemos tenido y estamos manteniendo el riego de las palmeras. Después se hizo una actuación fitosanitaria también en todas las palmeras del municipio y también se hizo una actuación de poda que también estaba muy mal. En ese sentido se ha recuperado todo el palmeral. Una vez recuperado el palmeral, entonces saltamos nosotros ya lo que era a las zonas ajardinadas y hemos recuperado todas las zonas ajardinadas del municipio. Incluso hemos hecho una nueva. Que es
el tanatorio, la que entra para Cotillo.
Pacotillo. Está a
que punto, sirve de recepción al municipio.
Efectivamente, y está a punto de finalizar. Creo que para la semana que entra falta unos remates y a poner algunas plantas, pero ya está casi finalizada. De la cual yo estoy muy orgulloso porque la verdad le hacía falta al municipio de La Oliva y a la entrada por La Oliva una zona jardinada que destacara y que fuera visible para todos los turistas y residentes en el municipio de La Oliva. Realmente lo es, porque está en un sitio estratégico, y era una zona que estaba abandonada, llevaba abandonada pues muchísimo. Yo me acuerdo que en el 16 el Cabildo hizo una actuación allí de 15.000 euros, pero nada, hizo la actuación, pero no tenía riego. No le pusieron riego y después tampoco hubo mantenimiento después del 16, pues se vino abajo. Y había que hacer algo y se ha hecho algo sencillo, sostenible y también con riego, efectivamente. Esta vez tiene riego y tiene riego automatizado, quiero decir que ella es automático. Y después una de las cosas que yo propuse que tenían que poner era un olivo, y en lo alto del talud hay un olivo. Estamos en el municipio de La Oliva y había que poner un olivo. A mí me habían pasado un boceto con un drago, yo le digo un drago para Telde o para Tenerife, pero para La Oliva lo que pega, lo que va y lo que lleva es un olivo.
Lo vi porque, bueno, tuve oportunidad de ir a presenciar y elegí la zona de Cotillo para presenciar la Fuerteventura Bike, que se celebró arriba, fantástica la organización, y en este caso es un sitio además que no solamente para que llegue al pueblo de La Oliva, sino además es un sitio que de alguna manera viene a condicionar un punto que desgraciadamente todos acabamos en algo parecido, que sí. Es, para que la gente se oriente, frente a la gasolinera que está yendo para Cotillo. Sí.
Detrás del cementerio.
Detrás del cementerio y
colindante del tanatorio.
Con el tanatorio, o sea que era una zona abandonada. Bueno. Y que ahora ha tomado, rinde un tributo a esa zona, interesante, ¿no?
Esa es la última actuación que hemos hecho. Bueno, ahora tenemos previsto, si nos dan tiempo, arreglar todas y cada una de las rotondas que están en Geafón, que hay unas 7 rotondas todas abandonadas, todas. Pero aquí vamos a hacer una actuación distinta. Vamos a especificar o clasificar cada rotonda, a identificarla para que los usuarios de las vías públicas puedan decir: me encuentro en la rotonda del Drago, o me encuentro en la rotonda de los Olivos, o me encuentro en la rotonda de los Rosales. Pero sí, entonces esa es la actuación que vamos a hacer próximamente. Yo creo que ya empezaremos la semana que entra a actuar en eso. Primero poniéndole la malla antihierba, después el nuevo picón, y después empezaremos a plantar. En una de ellas vamos a plantar tres olivos en las tres salidas de la rotonda, para que se identifique como la rotonda de los Tres Olivos. Esa es la idea. Quiero decir que si hay alguien que quiera aportar otra idea, yo bienvenida sea, y si podemos y estamos a tiempo, la rectificamos y la condicionamos. Lo que queremos es embellecer todo el municipio y recuperar toda la zona verde. En ello estamos. También recuperamos el palmeral de Tindalles, que estaba súper abandonado, y lo iluminamos, y el palmeral de Villaverde, que también estaba abandonado, y también lo hemos iluminado, y también hemos iluminado esto del talud, y también hemos arreglado toda la jardinería de Corralejo, y también la zona de la plaza de la iglesia de Cotillo, y la zona de la iglesia de Tindalles. Quiero decir, poco a poco hemos ido haciendo las actuaciones con el poco personal que contamos. En este caso contamos con cuatro jardineros. Es verdad que hay algunas veces que hacemos actuaciones a través de contratos menores, como puede ser la poda. La poda no, los jardineros, no tengo jardineros para podar todas las palmeras del municipio. Aunque se ha hecho, ayer terminó un curso que hemos organizado nosotros para poda de palmeras. Y se han presentado 15 personas, pero las solicitudes llegaron hasta 65. Y vamos a hacer otro curso ahora en enero o febrero, para otro curso para poda de palmeras y arreglo y tratamiento fitosanitario de las mismas.
Claro, porque hay que recordar que el municipio ha tenido hasta la gestión de la zona verde, parque y jardines, la ha tenido externalizada. O sea, ha habido una empresa contratada para atender eso, que todo el mundo nos preguntábamos siempre que cómo es posible que, teniendo externalizado la labor, estuviera a peor la situación.
Estaba muy mal, muy abandonado. No sé si es que no te dedicaban personal, pero eso fue solamente una época, una pequeña época, pero no en la época final de Claudina. Sí, pero después no se mantuvo, y realmente, si nos damos cuenta, la avenida Juan Carlos I tiene un césped artificial que se puso por esa empresa en aquella época, y todavía no se ha renovado. La verdad que no hemos podido renovarlo. Y otra actuación que ya ayer empezamos y queremos hacer es a través de contratos de procedimiento de licitación abreviado, rápido, es el Parque Botánico, el que está frente a la Guardia Civil, o detrás de la Guardia Civil, y frente al Playa Par, el complejo urbanístico Playa Par.
¿Dónde está la zona del skate?
¿Dónde está la zona del skate? Ahí hay un lago precioso que se secó, ¿no? Lo dejaron abandonado. Vamos a recuperarlo y hacer una serie, un merendero ahí, para que pueda ser una zona de esparcimiento de las personas, para organizar cumpleaños, fiestas, si ellos quieren, fiestas de cumpleaños sobre todo, ¿no? O primeras comuniones, si quisieran, y sobre todo también los domingos, el que quiera, que pueda ir a comer, a sentarse allí, que tenga su asadero o su barbacoa, y pueda disfrutar del entorno, que vamos a tratar que tenga más arbórea para que haya sombra y puedan disfrutar del entorno, que vamos a tratar de que sea lo más posible al Parque García Sanabria, hablando en términos muy exagerados.
Muy majorero, ¿verdad? Una versión muy majorero de García Sanabria, sí, pues sí, ya sí. Es centenario, pues, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues, en otro de cosas hablaba usted antes de cursos para en materia de seguridad, para bomberos y emergencia. También ha sido una zona, otra, parece que usted ha escogido los apartados o las áreas le ha tocado las áreas de más conflictivas, por así decirlo, los últimos años en el Ayuntamiento de La Oliva.
La de bomberos es complicada, ha sido complicada o es complicada. Bomberos se convocó en el 2008, 2002, 2004, se convocaron unas elecciones, una un concurso de oposición, que ocurrió lo que ocurrió, se celebró, aprobaron, y después se interpuso un recurso porque había habido filtración del temario. Se demostró, la vía penal lo demostró, y anuló aquel concurso. Aquellas oposiciones las anuló, pero se quedaron todo y cada uno de los bomberos que estaban en aquella época, estaban al frente del parque de bomberos del municipio de La Oliva. Posteriormente se hizo el nuevo curso, en el 16, el problema me llegó a mí también en aquella época, y yo lo único que hice fue preguntar, porque estaba pendiente de seleccionar el equipo que examinara o controlase
el tribunal.
Nadie sabía, se lo pregunté al juzgado de lo penal. El juzgado de lo penal me dijo que ellos estaban para resolver sentencias, no para, y tenían razón, no para fijar y determinar tribunal. Y entonces me remitieron a la función pública. Función pública nos dio el primer paso, nos dio la primera idea, y ahí empezamos nosotros, pero después ya en el 17, ya yo finalicé en el ayuntamiento y se quedó ahí pendiente. Lo culminó Isaí. Lo culminó ese proceso, lo culminó Isaí, y yo culminé ahora el proceso de la práctica de todos los funcionarios de carrera que habían aprobado en aquella época. Aprobaron aprobaron 13, pero de cinco habían cinco que no habían hecho las prácticas suficientes para ser funcionario de carrera, y se ha logrado, se sacó a concurso por contratación este año. Se adjudicó a una empresa de Las Palmas, se ha celebrado ya la primera parte de esa formación en Fuerteventura, en el Parque Bomberos, y la segunda fase de esa formación en Telde a partir del 30 de agosto de julio de este año. Y ahora, el 30 de agosto, y ahora termina las prácticas el 16 de septiembre. Y ahí ya adquieren la titularidad de funcionarios de carrera. Surge un problema, o aparecerá un problema, que trataremos de buscar la solución, o habrá que buscarla, porque al entrar estos funcionarios de carrera tienen que salir cinco de los que están, que no aprobaron. Y la verdad que es un problema bastante grave, un problema familiar puede generar, y entonces habrá que estudiar la mejor solución para... Hombre, dentro de la legalidad, por supuesto, ¿no? Porque lo que no vamos a hacer es incumplir la ley para que nos sometan a un dictamen de fiscalía y terminemos en un procedimiento por prevaricación. Habrá que buscar solución a estos chicos, a estos cinco bomberos, a ver qué solución sería más viable para poder dejarlo. También es verdad que la edad ya de muchos de ellos está casi al límite de la jubilación, y también tendríamos otro problema por ahí, porque muchos de los que están ahora mismo ya están a punto de jubilarse, puede que tengan dos años, que les queden dos años algunos, y entonces hay que acometer pronto, tanto en bomberos como en policía local, la renovación de la plantilla.
Bien, pues que está siendo un problema, y con las restricciones que había, están siendo un problema, y han sido un problema a lo largo de toda esta legislatura, lo que llamamos esta legislatura y la pasada, que no se permitía. Sí. Ahora ya se está permitiendo determinado número de contrataciones, por lo menos para suplir las bajas o para suplir las jubilaciones, que es el problema principal que está habiendo en todo lo que es policía local y bomberos en toda la isla. Bien, el Ayuntamiento de Puerto Rosario anunciaba que ponía a punto los colegios para el arranque del curso escolar. Y bueno, pues habían realizado trabajos de mantenimiento con todos los centros educativos del municipio, pero hasta aquí que aparece una nota de prensa de Coalición Canaria, en la que, se decía que el 6 La Oliva necesita un motor diésel para contar con suministro eléctrico. Y apareció una foto remitida por Coalición Canaria precisamente de un motor. Bueno, son las redes, pues causó impacto porque, en los años que vivimos, el que se tenga que arrancar un curso con un motor, pues dice poco de quienes tienen que mantener. Y en este caso, emite una nota de prensa, como concejal de contratación, emite una nota de prensa y desmiente esta información. Hombre, porque parece ser no. Coalición Canaria aseguraba que había pasado un año sin que se dotara de luz al instituto cuando ellos habían dejado todo proyecto y todo en marcha, ¿no? Lo habían sabido desarrollar.
No, eso no era verdad. La nota lo decía y lo explicaba. Realmente ellos hicieron una cosa, sí, iniciaron el proyecto, iniciaron la licitación, pero el proyecto estaba defectuoso. Cuando nosotros cogemos el expediente de electrificación de ese colegio tenía defecto. Y había que pasárselo de nuevo al técnico para que hiciese con todo lo que ello conlleva. Es decir, que hay que ir a la mesa de contratación, anular, convocar, solicitar el técnico nuevo otra vez, o del técnico que redactó, que rectifique el proyecto en este sentido o en otro sentido, y volver a convocar todo de nuevo y a sacarlo de nuevo. Y así se hizo, y así se hizo. Y concretamente, da la casualidad que el día que ellos publican la nota, 3 días antes habíamos nosotros adjudicado el servicio, esa adjudicación ya. Es decir, que habíamos culminado el expediente con el retraso consecutivo o consigo como consecuencia del defecto en la redacción del proyecto, que hubo que rehacerlo y mandarlo otra vez a industria para aprobarlo y todas las cosas, todo lo que lleva, que fue lo que retrasó pues la entrada de en funcionamiento de esa electricidad o de la electricidad de la red corriente, la red en este caso de Endesa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ellos mandan, y había que en este caso, el primer mes, hasta que ahora mismo la empresa que se le adjudicó el servicio culmina las obras, habría que poner un transformador, que es lo único que teníamos, no podíamos hacer otra cosa. Es decir, no es que nos dejáramos ir nosotros en la tramitación del expediente, en los pliegos que ellos dejaron ellos, no lo sacáramos nosotros al concurso, que estuviera durmiendo en el cajón desastre de la contratación, no. Nosotros iniciamos el expediente, pero nos paramos cuando está el defecto intrínseco del proyecto, que es la esencia o lo principal de esa contratación, porque si el proyecto adolece de defecto, ¿a dónde vamos? No podemos sacarlo a concurso porque después, vamos a suponer, no podría conectarse la electricidad porque tiene un defecto que no lo va a detectar pues Endesa o Unelco o los peritos correspondientes. Y entonces lo que tuvimos que hacer es parar para subsanar y volver a reiniciar el expediente. Y eso fue lo que retrasó todo, nada más que eso. Pero con tan mala suerte para Coalición Canaria, que el día que ellos sacan la nota, 3 días antes habíamos adjudicado nosotros el servicio a una empresa para que realizara eso. Habíamos cumplido nosotros.
Para el enganche.
Para el enganche. Habíamos cumplido nosotros con nuestro trámite, habíamos hecho los deberes, habíamos sacado publicación, se había suspendido y la habíamos sacado de nuevo y la habíamos adjudicado.
Y en la actualidad, no hay motor, continúa el motor, está iniciado ya.
Yo creo que todavía, estoy hablando un poco de memoria, ¿no? Porque eso es del área de educación. Creo que igual, si no se han dado prisa la empresa a la que se la adjudicó, puede ser que todavía esté el motor, puede ser.
Pero esa es la razón.
La razón es esa.
Parte de un proyecto que adolecía de defecto.
Sí.
De defecto en el propio proyecto.
En la redacción del mismo. Es decir, que no era otro motivo, porque si no, evidentemente hubiésemos terminado antes la adjudicación. Si no nos retrasa la reforma o restauración o arreglo o reparación del proyecto técnico presentado, no hubiese habido problema.
Claro, esto por sí solo ya causó su sensación en las redes sociales y en la prensa en general, la nota que mandaba Coalición Canaria, que bueno, que en este caso no podían ser desconocedores de la realidad, si sigue la vida municipal desde como oposición que son. Pero llama la atención la pasada semana, precisamente cuando estaba fraguándose una posible moción de censura en Puerto Rosario y a punto de cesar a los concejales en Túnez, en medio de todo ese ambiente. Bueno, pues el jueves, si no me equivoco, la pasada semana, o el miércoles, coincide la misma noche que el mismo día que estaba fraguándose la moción en Puerto, había ambientillo político. Se celebra un pleno en el Ayuntamiento de La Oliva. Y en este caso, en uno de los puntos que se refiere a mantenimiento y de centros escolares y demás, un contrato, bueno, pues salta la noticia de que el Partido Socialista ha votado en contra y de que en marcha su partido se ha abstenido. de algo que venía de llevaba la propia alcaldía en el orden del día, y que Coalición Canaria salvaba ese acuerdo votando a favor. Claro, cuando esto dicho así, pues parece que, y se vendía como una auténtica crisis dentro del grupo de gobierno de... Usted estaba en ese momento en Pamplona y se vendía como una auténtica crisis del grupo de gobierno de La Oliva. Pero a poco que se rasca un poco la información, nos venimos a encontrar con algo parecido. O sea, con algo que inicia Coalición Canaria, pero que ustedes, ¿por qué esas tienen?
Nosotros...
afecta a Contratación directamente.
Sí. Los pliegos no los redactamos nosotros, no los redacta Contratación. Algunos sí redacta Contratación, los que podemos redactarlo. Los administrativos siempre los redactamos en Contratación. Los técnicos no, los técnicos los tienen que hacer personas técnicas que correspondan a ti y tengan conocimiento de la materia. En este caso, un técnico debe ser por un ingeniero o un arquitecto para el tema de mantenimiento de colegio. ¿Qué es lo que necesita el mantenimiento de un colegio? Por los baños, la fontanería, la pintura... Por eso es un técnico el que tiene que valorar y redactar los pliegos conteniendo esos apartados. Nosotros esos pliegos no los redactamos y llega. Y aparte de eso, venían en un mismo pliego, venían dos licitaciones. Y entonces ya había, anteriormente había una resolución diciendo que no era conveniente sacar dos licitaciones en una misma licitación, porque nos exponemos que basta que interpongan recurso contra una, porque paralizan las dos. Y entonces, al existir un defecto de forma en los pliegos, yo proponía, lo propuse antes del pleno, ¿no? Quiero decir que no en las redes nuestras internas, que debería quedarse el asunto sobre la mesa para ver, rectificar eso, que era cuestión de 10 o 12 días, a lo sumo, según decía la secretaria, y volver a traerlo de nuevo. Así que esa era la postura, y así fue. No hubo crisis particularmente, hubo una especie de disparidad de criterios en cuanto al contenido de los pliegos, nada más. Por eso votó el PSOE en contra, porque yo entendía que había también defectos en la aplicación del convenio y otros puntos, según dijeron ellos en el pleno. Pero bueno, era un tema que se resolvía en 10 días o en 15 días. Ahora puede ocurrir que al sacar esa licitación, porque hay que sacar la licitación, que alguno de los adjudicatarios pues que se dé cuenta y nos recurra y nos vuelva a paralizar esto. Pero ojalá no ocurra y salga adelante. Pero bueno, la intención fue esa, no era intención de abrir crisis ni crear problemas, sino una disparidad de criterios normal en un grupo de tres, que no todos tenemos que pensar igual el mismo día.
Bien, hombre, lo correcto hubiera sido, si ya había advertencia, no haberse llevado a pleno, ¿no?
Podía ser lo más lógico, pero bueno, ya eso no soy...
Se fijó en el orden del día.
Sí, estaba en el orden del día, entonces era más complicado.
Bien, poco a poco, un año realmente es lo que llevan ustedes
en mayo hicimos un año.
Y en este caso hay temas que, como los que hemos hablado, que se han ido resolviendo, temas que vienen ya con su carga importante y retraso importante. El Pleno también aprobó algo que considero que es importante, que es también una cuestión de entrada de imagen de la zona turística de Corralejo, que es dio luz verde para que las agujas se pueda reformar y poder abrir al público. Tuvieron, en este caso... Que hacer un expediente de modificación de las normas subsidiarias del ayuntamiento. Sé que no es un área que lleva directamente, si no recuerdo mal, la propia alcaldesa, pero bueno, es un avance importante, sí. en plena entrada, ¿no?
Eso estaba en stand-by, la verdad que lo de las agujas estaba en stand-by hacía bastante tiempo, ¿eh? Yo sé, pues, por lo menos con Pilar, cuando estuvo con el anterior grupo de gobierno, ese tema estaba paralizado también, y anteriormente las agujas llevan cerradas más de 12 o 13 años, llevan cerradas al público. No sabían si hacer una modificación de las normas subsidiarias, si hacer una simple licencia, un proyecto nuevo y presentarlo y que el ayuntamiento le diera licencia. Ahí había un dilema judicial, un dilema jurídico. Y entonces, pero bueno, al final la secretaria hizo un informe en el sentido de que la fórmula ideal para poder culminar las obras de las agujas era a través de una modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio de Oliva. Así se ha hecho. así se ha dado. Pero bueno, esto es el inicio del expediente, porque ahora se remite al órgano medioambiental del Cabildo, el cual dirá si es viable o no viable esa modificación puntual y no afecta al medio ambiente, que es, y después ya me imagino, yo también en tema de urbanismo no lo llevo yo, pero me imagino que pasará al Gobierno de Canarias, que es el que al final determinará la aprobación de esa modificación de las normas subsidiarias para proceder a la ejecución de la restauración de esa zona. Tirar lo que está hecho y hacerlo nuevo con arreglo al proyecto presentado.
Claro, porque eso unido a la otra obra...
La Miranda.
Bueno, que se paró en su día, aunque hayan retirado las grúas porque ya había problemas... son dos temas
cruciales para
mejorar la entrada de Corralejo, sí. ¿No?
Igual que el de Parque Holandés. Lo de la Miranda, que yo sepa, ahí hay un dimidirete entre varios propietarios. Quiero decir que también habría que hacer, creo que a través de una modificación puntual, o no estoy, ahora no lo sé, si la modificación puntual que se hizo por la aguja afecta a la Miranda o acoge a la Miranda también, pero habría que hacer otra actuación. Pero hay un dimidirete entre dos propietarios en que uno de ellos quiere vender un tanto por ciento del terreno y el otro no se pone de acuerdo en comprarlo, y entonces por ahí no se ejecuta, porque ahora mismo hay dos propietarios o tres propietarios sobre la misma parcela, sobre el mismo tema de la Miranda. Y entonces hasta que no coincidan ellos, pues no se ejecutará nada. Pero que yo sepa, están en conversaciones también para llegar a un acuerdo. Uno de ellos es López Sanz y otro es el actual propietario del hotel.
En este caso, si seguimos más arriba en toda esa entrada de Corralejo, el otro problema que nos encontramos es toda la zona aquí de Bacu, entre incendios y abandono. Bueno. Aquella entrada también, la parte alta de Corralejo, es realmente lamentable.
Aquello, la verdad, que también da una imagen un poco dantesca de lo que es la entrada de Corralejo. Es una pena, porque aquella era una zona, bueno, son 167.000 metros, que sí que es bastante superficie. Lo ideal hubiese sido haber hecho ahí una zona verde en su momento, una gran zona verde, ahí sí un gran parque García Sanabria, como diríamos antes. Pero bueno, se hizo lo que se hizo, pero ahora mismo muchas de las zonas o actividades de esa parcela están en paro, están en desuso, están abandonadas, y habría que exigir por parte del ayuntamiento, deberíamos exigir exigirles el mantenimiento o iniciar un expediente de rescate de la concesión. Tanto una cosa, lo primero es más sencillo, lo de exigirle el mantenimiento, más complicado lo del rescate. Porque, bueno, habría que ver y valorar todos los daños por la falta de mantenimiento, y entonces un poco más complicado. Pero vamos a ver, hay otras opciones de hacer ahí otras actuaciones, pero todo depende que esas actuaciones sean viables, que sean administrativamente, que se puedan conseguir. Quiere decir que el BACU es un tema que está enquistado un poco, también incluso por la propiedad, que no colabora mucho, no está colaborando mucho.
¿Los concesionarios?
Sí, los concesionarios, la propiedad del ayuntamiento, ¿no? Los concesionarios no están por la labor o colaborando mucho en cuanto al mantenimiento del resto de la parcela. Ellos quieren que el ayuntamiento les rescate eso y les abone o les indemnice. Ya eso, vuelvo a decir lo mismo, es más complicado también.
Pero el daño causado hasta ahora al propio ayuntamiento.
Pues. Efectivamente, había que compensar. Valorar en cuanto se puede valorar el daño causado al ayuntamiento, a la imagen del ayuntamiento, a la paralización y el abandono de esas instalaciones con lo que está. Y entonces eso es complicado. Complicado, pero no quiere decir que no se pueda ejecutar. Se puede ejecutar, lo que pasa es que hay que iniciarlo. Y hay muchas actuaciones. Se ha dado un gran paso con lo de las normas subsidiarias de las agujas, que también estaba muy abandonado. Pero bueno, ya ahí, ahora me imagino que le tocará a la Miranda y le tocará al Mamutreco de Parque Holandés y así sucesivamente. Pero vuelvo a decir lo mismo, son actuaciones que no se pueden hacer todas en conjunto porque muchas veces no tenemos medios humanos para realizarlas.
En este caso, ¿ha merecido la pena pasar a censurar al grupo de gobierno y llegar al acuerdo entre las tres fuerzas políticas que pactaron?
No entendí la pregunta.
Digo que si al paso de un año ha merecido la pena, realmente valora como positivo usted y su grupo, haber dado el paso de la moción de censura y producir el cambio de gobierno?
Yo lo valoro positivamente en cuanto a las actividades de desarrollo, las actividades que hemos hecho nuestras concejalías. La verdad que es lo que yo puedo valorar, ¿no? Que es las actuaciones que nosotros hemos hecho, que estaban abandonadas por el anterior grupo de gobierno, es decir, que no estaban ejecutándose. Yo, de otras actuaciones de la alcaldesa, también valoro algunas cosas que se han hecho por parte de ella. No voy a criticar ninguna porque no tengo argumentos algunos para estar criticando ahora la labor del grupo de gobierno o parte del grupo de gobierno. Creo que fue positivo el cambio de gobierno, la moción de censura presentada en aquel momento, porque hemos dado un cambio a lo que es el municipio de La Oliva. Puede ser mejor, podría ser mejor, o podría haber sido a gusto de todos. Que yo sepa, lo hemos hecho con la mejor intención y con la única finalidad, por lo menos los cuatro de mi grupo, yo por los demás, cada uno que hable por sí mismo, por los cuatro de mi grupo, la finalidad de defender única y exclusivamente los intereses de los vecinos del municipio de La Oliva y del municipio de La Oliva en sí. Es decir, embellecerlo por un lado, controlar lo que es cultura, lo que es deporte, y en ello estamos haciendo y desarrollando actividades continuamente por el bien de la población, por el bien del municipio y por el bien del nombre del municipio.
Claro, cultura, deporte y además otro área importante que marca curso de en cada año, que es la de Hacienda, ¿no?
Ah, bueno, la de Hacienda, por supuesto.
En este caso, que es la que elabora los presupuestos, me imagino que ya a punto de comenzar esa...
Debería ya empezar a hacer la redacción de los presupuestos del año 2021. Ya tiene que empezar a trabajar en ello, porque tenemos un plazo, aunque el año pasado se presentó en enero, pero tenemos un plazo para presentarlo, el anticipo, al Tribunal de Cuentas. Creo que es hasta final de principio de octubre o 15 de octubre. Entonces hay que adelantar ya al Tribunal de Cuentas, aunque muchas veces después el Tribunal de Cuentas te da prórrogas para la presentación del mismo. Pero sí, para mí una de las concejalías fundamentales ahora mismo del Ayuntamiento es Hacienda, y se ha dedicado sobre todo a controlar un poquito el desmadre que había en cuanto a las actuaciones de alguna empresa concesionaria que lleva el tema de la recaudación de tributos. Quiero decir que hay que todos los días controlar mucho, y ella le dedica muchas horas, sobre todo horas de oficina, no horas de la calle. Tiene que estar tanto en el edificio de la tenencia de alcaldía resolviendo reclamaciones de los vecinos sobre la marcha, reclamaciones que lleva la contestación de la concejala, o viendo las actuaciones de la recaudación para corregir lo que en algunos casos se dice que se está actuando o tratando de cobrar más por la vía ejecutiva que por la vía voluntaria. Pero bueno, eso son algunas veces dimes y diretes, pero lo que hay también.
Pero ya que lo nombra usted en el tema de recaudación, y salí esta mañana también a tertulia por parte de un contertulio, porque es la misma empresa la que está en Tuinés y la que está ahora mismo en Puerto Rosario. Y parece ser que aquello que usted denunciaba, porque a usted le denunciaron, usted denunció, fueron condenados los responsables de esa empresa, y en este caso, bueno, pues efectivamente se hablaba de ellos se han presentado en Puerto Rosario, según nos comentan, solamente al cobro en vía ejecutiva, que es donde está el meollo de la cuestión. Lo cierto es que ahí se cruzaron denuncias. Y bueno, pues a usted le denunciaron, pero usted denunció a ellos en su condición de alcalde. ¿Cómo quedó todo este tema?
Bueno, aquello fue un episodio. Yo cuando llegué al ayuntamiento, en el 16, una de las ideas que tenía y sigo manteniendo era remunicipalizar el servicio. También lo tiene actualmente la alcaldesa. Y somos de esa idea. Lo que pasa es que tenemos que ir con pie de plomo, porque no podemos remunicipalizar el servicio de hoy para mañana y no saber si dentro de 3 meses o 4 meses tenemos la capacidad recaudatoria para hacer frente a todos los gastos que tenía el ayuntamiento. Entonces hay que hacer las cosas un poquito despacio, un poco con prudencia y con mucha cautela. Pero en aquella época, en el 16, aparte de yo tenía esa idea y ellos vinieron y se presentaron a hablar conmigo, pero no, al principio no había problema, pero un día me di cuenta que ellos cobraban 738.000 euros de licitación anual por cada año. Tenía una licitación de 4 años que vencía en el 2018. Y yo no podía resolver el contrato, ni quería resolverlo, no tenía argumento. pero a mediados, a final del 16, me pasan una factura de 325 mil euros por encima de los 738. Yo dije, no, si hemos pagado 738, pues estamos, bueno, ¿a dónde vamos nosotros ahora a pagar 324 mil euros? Y le dije que no. Lo llevé a Junta de Gobierno y le dije que no. Se lo contesté a ellos y ya pusieron un poco el grito en el aire y me sacaron las espadas. Y bueno, pues qué bien, pues ellos siguieron en sus 13, le desestimamos el recurso que presentaron y fueron ellos al tribunal, a la sala de lo contencioso. La sala de contencioso nos da la razón, nos dice que el límite estaba en 738 y que por encima de ese límite no se podía cobrar. Yo le decía que ya lo habían hecho anteriormente y habían pagado otros 324 a Claudina, Claudina se lo había pagado a ellos, y que también era una ilegalidad, una malversación de fondos públicos. Y nada, van ellos a la sala de lo contencioso, nos vuelven a dar la razón, y van al Supremo y le admiten el recurso. Quiere decir que ahora mismo la resolución es totalmente firme, en el sentido de que el límite de la licitación está en 738.000 euros. Por encima de eso no se puede cobrar ningún duro, ningún euro más. ¿Qué ocurre? Que yo no les caí bien, en absoluto, y a partir de ahí...
A ver, si se negó a pagarle casi 400.000 euros más.
Sí, pues no, es que no podía, pues si no incurría en la ilegalidad yo. Es decir, ocurría en malversación de fondos. Y no, yo para eso no estaba allí. Y no, entonces ellos contra mí se pusieron. En la corporación anterior, la de Isaí, pues colaboró un poco al principio. Me presentaron una querella por el tema de Origo Mare, una querella infundada, una querella que no tenía ni pies ni cabeza, pero la cosa era desacreditarme a mí y al testigo que figuraba en las diligencias penales. Aquello llegó después a diligencias penales también, y ahora mismo las diligencias penales van por el tema de lo que es el fraude del contrato, porque parece que el contrato de 4 años que finalizó en el 18 se hizo un contrato amañado, un contrato interesado, un contrato apalabrado, un contrato que colaboraron algunas partes del ayuntamiento, y se abrió diligencias penales y se ha abierto pues una investigación a toda la cúpula de colaboración tributaria. Ahora mismo se ha unido, que yo sepa, se ha unido, por lo visto el otro día lo vi en un auto, la malversación de fondos de esos 324.000 euros. También se ha unido al fraude del contrato, lo de la malversación. Y está pendiente, que yo sepa, está pendiente de que resuelva el fiscal para elevarlo a juicio oral. Pero ahí, ya yo me perdí. Pero la verdad que sí, que perdí el cariño de estos señores y trataron de hundirme por todo lo posible. Gracias a Dios, en aquella época las actuaciones yo las hacía como tenía que hacerlas. Bueno, aquella época y ahora. Yo sabía que no podía pagar 324 y también sabía que no iba a cometer ni una sola ilegalidad para darle pie a ellos para que me interpusieran la querella. Lo de Origo Mare era una cosa muy clara. A mí la secretaria me dijo que me había equivocado en un tema porque había solicitado un informe externo y el informe externo no lo avalaba ningún técnico, y yo sobre la marcha paralicé el expediente y ya está. Digo, pues si es así, se paraliza el expediente, lo mandamos al consultivo y que el consultivo dé la razón. Y ahí estaba paralizado, quiere decir que no había actuación, no había ni resolución por la cual meterme mano a mí. Pero no, ellos se cegaron, creyeron que había una resolución, me presentaron la querella y la querella se archivó en primera, en segunda instancia, en tercera, y nada, gracias a Dios no tengo ahora mismo ningún procedimiento judicial abierto por mi actuación de alcalde ni de concejal.
Pues don Pedro Amador, felicidades por esa, bueno, pues por eso que fue tan comentado y tan sí, aireado en la prensa, las causas judiciales en las que se le incluían, y que bueno, pues el tiempo ha dado la razón. No todo el mundo puede decir lo mismo en la política.
No, en eso soy un agradecido. Soy una persona con suerte, porque no tengo ninguna causa abierta, ni pendiente, ni resuelta. No se ha resuelto ninguna en contra mía.
Muy bien, pues, don Pedro, saludos. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Muchas gracias, don Santiago, y a los radio oyentes de Radio Sintonía. Y espero que haber servido de aclaración las cosas que he dicho y manifestado. Y muchas gracias también por la preocupación mostrada durante todo este tiempo que he estado yo en la situación que me encontraba. Muchas gracias.
Bueno, y suerte para que salga todo bien, que seguro va a salir todo bien, ¿eh? Y con ánimos le vemos. Venga. Para afrontarlo. Gracias. Hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes, también con otros temas. Y entre ellos está Intermexo de Radio y Sintonía con Álvaro Moro. Saludos.